Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Mi gente querida, hoy nace un nuevo segmento en este show y yo quiero que ustedes conozcan a los invitados de una vez. A ver. ¡Bienvenido a la casa!
¡Gracias, Carla
in the house! ¡Bien, muy bien! Te ganaste el puesto ya, está listo. Hoy nace Teología con Humor. ¿Sí o qué? Y aquí está nuestro segundo vocero. ¡Buer García en la casa!
Muy bueno. ¿Cómo está mi gente linda de todo el mundo y donde nos quieran, nos escuchen, ya sea en su computadora o iPhone, Android o donde quiera
muy
que
bien,
lleguen?
Muy bien, muy bien. Hoy tenemos programazo. Este segmento me tiene absolutamente emocionada.
Empezamos al revés. ¿Por qué? Empezamos con el humo. Ya vendrá la teología. Hemos empezado riendo. Ponte empezó el humor adelante.
Como tiene que ser, claro, hello. Claro. Las cosas por orden. Está bien. A ver, Edrey, tenemos. Esto nació porque, bueno, Güer y yo somos muy intensos, tanto frente a los micrófonos como fuera del aire. Y nos hacemos preguntas existenciales que nadie. Y entonces después él se pregunta que por qué Santi hace las preguntas que hace. Sí, o sea, pero nos estábamos haciendo una pregunta muy interesante de un libro que estábamos estudiando. Y pues yo quisiera que tú arrancaras, Güer, haciéndole
pero
la pregunta.
Antes de darle la pregunta, vamos a hacer este contexto de por qué teología con humor.
Ajá. Sí.
La teología ciertamente es una rama del estudio de la Biblia, Edrey.
La ciencia que estudia, sí.
Ahí está, eso es lo que necesitamos.
¿La definición?
¿Ciencia qué? La ciencia que estudia, es decir, los eventos y la materia que tiene que ver. Teo viene de Dios, es decir, okay. Es tratar uh-huh. de entender o estudiar las cosas divinas o las cosas de Dios.
Me parece súper. Ahora, ¿hace cuánto estudiaste tu teología?
Imagínate, desde Cuba. En Cuba sabe que hay mucha hambre de esto del instituto. Y uno pasa por varias transiciones. Uh-huh. Yeah. Pero bueno, uno de los maestros que yo realmente recuerdo es allá en una iglesita pequeña en El Cotorro. Uno de los okay. maestros, el gran Raúl Martínez. Mm. Profesor de profesores, de pastores, que realmente tiene un conocimiento fuera de liga. Y de él traté de absorber lo más que pude. Otro, mi papá también... teólogo profundo de mucha ciencia, es decir, de mucha ciencia, mucha investigación y muchos amigos con los cuales se hace teología diariamente. Ustedes sí. sabían que hay teología en la calle. Bueno, de hecho hay un segmento que se llama así, sin tratar de darle la vuelta.
Por favor.
Hay teología en la calle, hay teología en el trabajo, hay teología en la iglesia, hay teología en el servicio. Cada servicio puede ser un debate teológico interno. Tú con la Biblia, tú con el pastor, porque la Biblia nos exhorta y nos manda a que tenemos que escudriñar las Escrituras. Es decir, no dice teólogos estudien la Biblia, no dice exégetas estudien la palabra y enseñen, no. Dice wow. que nosotros como creyentes debemos escudriñar las Escrituras como que sabemos que ahí encontraremos la vida eterna.
Wow. Ok.
Porque parece, dice, os parece que ahí está la vida eterna. Entonces, es un libro que no simplemente es para leer superficialmente, sino uh-huh. que somos pequeños teólogos, todos somos pequeños teólogos okay. de esta bueno. palabra.
Me gusta. Wow. Entonces, dándole ya la seriedad de la introducción, ¿por qué teología con humor? Porque
teología con humor.
La verdad es que a veces nos reímos mucho de estos temas, son un poco chistosos para nosotros o graciosos, por decirles así. Consideramos que muchas veces la teología es seria, ¿verdad? La teología es el mazo de Dios, es la ira de Jehová hecha en maestros.
Acabó con el
Entonces,
acabó con el mazo ahora.
Pero la teología no debería de ser un método más que de conocimiento y acercamiento a Dios. Ahora, ¿por qué humor? Porque ustedes se van a reír de lo que va a pasar acá. Y este no es un segmento único. Uh-huh. Carla lo va a introducir poco a poco en Carla in the House.
Exacto.
Y creo que Drey es la persona.
Bueno, humildemente aquí estamos para hacer el trabajo de los que... Y por supuesto, si hay otra, porque de eso, bueno, de eso se trata. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Mientras más personas podamos debatir y podamos ver diferentes puntos de vista, eso es hacer teología.
Exactamente.
Eso es hacer teología, eso es hacer exégesis, eso es buscar la profundidad en un texto basado en el contexto histórico, social, religioso de la época. Todo eso es exégesis y eso es lo que hace la Biblia que sea un libro vivo.
Bueno, vamos a empezar. Hay una pregunta. Yo le hice a Dre y entré a una sala de reuniones aquí en Christian Vision y le dije, Dre, ¿a dónde va el alma? ¿Al infierno o al cielo?
Una muy buena pregunta, además.
Eso, ese es el, y ese con, es el efecto.
Con sonidito de efecto.
Sí, así tiene que ser.
De una.
Deja que pase el efectico. Para...
A ponerle seriedad al asunto.
A ponerle seriedad al asunto. Es que seriedad no puede haber, porque no, esto es
teología con humor, entonces, mi gente.
Pero espérate, yo te dije, ¿qué se va al infierno? ¿El alma o el espíritu? ¿Y por qué Jesús le dijo, en tus manos encomiendo el espíritu? ¿Entonces Jesús no tenía alma?
Qué pregunta. Bueno, partiendo de esta pregunta, yo creo que Dios tiene un gran sentido del humor. Yo creo...
Teología con humor.
Todos tenemos una idea de cómo es Dios para ti. Desde el principio se nos enseña de que Dios es esa persona con una barba blanca, con un cetro tipo Zeus, que ¡fua! Y tira un rayo y ¡fua! Y la rana se desaparece y ¡pua! Todo se polvoriza. Y yo no, yo creo en un padre con un excelente sentido del humor que me enseña, me reprende, pero también... tiene un excelente sentido del humor y tiene cosas jocosas y graciosas para que yo me goce y me ría en él aprendiendo de su grandeza. La Biblia dice que el cuerpo va al polvo, es decir, que nosotros...
¿Del polvo somos?
Porque del polvo somos y al polvo volveremos. Entonces, el cuerpo va al polvo y dice el espíritu va a Dios que lo creó. Es decir, cuando hablamos del espíritu, estamos hablando de ese, se llama Neshama, que es...
¡Ay, hoy sí nos pusimos teólogos!
Es ese soplo...
Espérate, ¿cómo
no,
es?
No, ¿cómo que whatever? No, ahora no whatever. Coordina el botoncito.
Los niños no están coordinados hoy.
Coordina.
¿Cómo dijiste?
Neshama.
Neshama.
Okay. Exacto. Eso es el soplo, es decir, en el Edén, cuando el Señor, Dios crea al hombre. Dice que sopló en él, aliento de vida. Y en ese momento... vino a ser un ser viviente. Es decir, si Dios no hubiera soplado ese soplo de vida, ese aliento, hubiera sido simplemente un muñeco de barro. La esencia de Dios que hace que nosotros tengamos esta personalidad, esta semejanza al Padre, esta semejanza a Dios, es ese soplo que vino de la boca de Dios, vamos a decirlo así hipotéticamente, y sopló en nosotros ese aliento y ahí tomamos vida. Es decir, tú no eres ese cuerpo, tú no eres ese cuerpo. Atención a las que a los que no están conforme con su cuerpo. Tú no eres tu cuerpo. No temas. Tú no eres tu cuerpo. Tu cuerpo es simplemente el envase en el cual está ese espíritu que sopló Dios en el Edén para ti. Es decir, el cuerpo es simplemente el envase. Hay quien tiene el envase más
grande que
yo. Yo no he dicho nada.
Hay unos que son perfumitos. Hay otros que
son distintos tipos de envases. No todos los perfumes son iguales.
Exacto.
Entonces todos los envases no son iguales. Por eso es que te digo, no te preocupes por tu envase.
Exacto.
Lo perderás. Tendrás el peso perfecto
que
quieres.
Pero entonces, ¿qué se va al cielo?
Ahora, Jesús dice, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Porque no su alma.
Es decir, ¿por qué no su alma? Aunque tenía un alma. Pero Jesús en ese momento estaba representando la salvación del mundo. Es decir, lo que se salva es el alma. Por eso se dice, le doy gracias al Señor por el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma. Es decir, Jesucristo vino a salvar tu alma. Entonces, si Él representa la salvación, Él no se puede salvar a Él mismo porque Él mismo es Dios. Entonces, Él tiene que entregarle el Espíritu al Padre porque su alma ya es salva. Es decir, no es que sea salva, es Él la salvación. Él es la salvación, Él es la redención.
Ahora, hasta este punto pudiéramos entender que ese soplo de vida de Dios sobre Adán representa vida.
Correcto.
Si pudiéramos usar un sinónimo y pudiéramos ser aquí bien osados, espíritu es igual, o ese soplo o ese aliento fue vida depositada en el ser humano.
Vida.
Pero al fin y al cabo lo que se va a ir o al cielo o al infierno
tu
es...
Tu alma okay. es la que es salvada, tu alma es la que es rescatada, tu alma es la que va... Si vemos en el pasaje del ladrón en la cruz, Jesús le dice, de cierto te digo que hoy... estarás conmigo en el paraíso. Es decir, yo me llevo tu alma. Es decir, lo que necesita salvación, a lo que yo vine, la primera representación y la primicia, el primer fruto de este evangelio, vas a ser tú que eres un ladrón, vas a ser tú que no merecías esta salvación, vas a ser tú que no merecías ni siquiera estar suelto de una condena natural y física. Pero para que veas que yo voy por encima de lo natural, yo voy por encima de lo físico, yo voy por encima de lo legal, yo voy encima de lo penal, te voy a decir que hoy tú vas a encontrar libertad y vas a ser absuelto no solo de tus delitos, sino de tus pecados, y te voy a llevar al paraíso conmigo.
O sea que cuando vemos, dice que el enemigo de nuestra alma.
Correcto.
Sí. Y es que, pero muchas veces...
El salmista usaba también mucho referencias al alma.
Sí, salmo.
Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios.
Pero yo creo que hay algo, y hay algo que aquí entra la teología. Muchas veces hacemos apostasías o falsas teologías para poder encajar a un evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Todos debemos de olvidarnos del alma y fortalecer el espíritu. Pero al final, ¿el espíritu cuál?
Okay, exacto. Y ojo, esto es casi que una teología que nos han vendido.
Exacto, es una teología.
Que esforcémonos por alimentar el espíritu porque somos espíritu, no somos de este mundo. Y sí, son extractos bíblicos, pero...
Es que es una línea bien delgada. ¿En qué sentido? Dice la palabra, la carne es débil y el espíritu siempre está presto. Es decir, el espíritu está presto a conectarse con el espíritu de Dios porque es de él. Por eso la Biblia dice, el cuerpo va al polvo y el espíritu va a Dios que lo dio. Es decir, quien te dio el espíritu es Dios. Por eso es que tu espíritu está siempre presto a buscar las cosas de arriba, pero tu carne está presta a buscar las cosas de abajo. Entonces, está correcto el término. Tú tienes que fortalecer el espíritu. ¿En qué sentido? ¿A qué tu carne le va a dar prioridad? Porque realmente quien decide eres tú. Si ora, si no ora, es decir, el espíritu siempre va a estar presto. Siempre. Ahora, tu carne es la que atenta contra tu espíritu.
Exacto.
Al no querer buscar las cosas de arriba, porque es una carne pecaminosa.
Que es el alma al final.
Exactamente.
Pero ¿qué fortaleces? Porque entonces aquí hay una contradicción.
El alma es el asiento de tus sentimientos, de tu voluntad, de tus decisiones, esas emociones, todo eso.
Tu mente, tu voluntad y tus emociones.
Es lo que le llaman el corazón en la Biblia.
Exacto.
Engañoso es el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda
tu corazón.
Es decir, no es el órgano que bombea sangre por todo mi cuerpo. Está hablando de algo más profundo.
Pero dice, el espíritu vivifica el cuerpo, ¿correcto?
Correcto.
Pero entonces, si somos templo del Espíritu Santo, ¿qué espíritu va a vivificar el Espíritu Santo?
Oh, se enredó el hombre. Nuestro cuerpo...
O sea, es que lo que quiero desenredar acá, exacto, es eso, porque...
Por eso creamos este segmento.
Agarramos extractos bíblicos para colocar una cierta doctrina o un cierto mensaje. Me encantó lo que dijiste, porque los domingos pueden ser doctrinales. Pero entonces, hemos escuchado que si el Espíritu vivifica el cuerpo y el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿qué Espíritu va a vivificar a quién?
Es decir, recuerda que nuestros cuerpos, dice la Biblia, es templo del Espíritu Santo. Es decir, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dentro de este cuerpo habita un espíritu que fue el depositado por el Señor, el cual, cuando tú aceptas a Cristo y eres sellado, marcado, separado, el Espíritu Santo viene a morar no contigo, sino en ti. Por eso es que nuestro templo es, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, ahí entra a jugar tu deseo, tu voluntad. Tú puedes,
el alma.
Exacto.
Correcto. Tú puedes tener el Espíritu Santo dentro de ti, pero si tu inclinación a la fiera que tú alimentas no obedece a los preceptos del Espíritu.
Hermano, pero ya dijiste que somos un vaso. El otro templo. Ahora somos fieras. Algunos son gatitos, mis niños, o sea.
Es una fiera, la carne es una fiera, varón. La carne es una fiera que come carne.
Alábale que él vive, diría el gran Gigi Ávila.
La carne es una fiera que come carne. Entonces, si tú alimentas esa fiera más que fortalecer el espíritu, por supuesto, se va a debilitar. Es decir, no el Espíritu Santo que está en ti, sino tu ahí, espíritu. Eso.
Por allí leí algo muy interesante esta semana que tiene que ver con este tema, y es que cuando tú no alimentas tu cuerpo, tu carne, de inmediato va a hacerte ruido. Por ejemplo, y físicamente hablando, el estómago empieza a hacer como unos sonidos cuando no lo alimentas.
Correcto.
En cambio, en la parte espiritual hay que ser mucho más intencional, porque cuando tú no alimentas el espíritu, él está pasible y no pasa nada.
No, quien gobierna es la carne.
Exacto.
El espíritu pasa a un segundo nivel.
No hay un ruido, exacto, todo.
Ahora.
Y gobierna por tus emociones, por tus sentimientos, gobierna por las apariencias, gobierna por la carne, no gobiernas por el espíritu.
Ahora, la otra pregunta del espíritu es, entonces, si yo acepto a Jesús como mi salvador, el espíritu entra a morar dentro de mí.
Correcto.
Ya no anda, sino vive.
Correcto.
Y el que no ha aceptado a Jesús, ¿qué hace?
Está bien en su casa, tranquilo.
Se muere.
Está en su casa, tranquilo. Trabajando 8 horas al día. Normal. Si no tienes a Jesucristo, es decir, si no tienes a Jesucristo, no puedes tener el paquete. Porque la llave del paquete es Jesús. Es decir,
ok, pero ¿qué pasa con esta persona que no conoce a Jesús?
Tiene un espíritu.
Sí lo tiene,
pero es un espíritu maligno.
Pero es el espíritu de él. Del hombre, no es el espíritu de Dios.
El que anda en el entonces es el espíritu, o sea, que este gobierna espíritu, este mundo.
No, este espíritu que tiene esta persona es aliento de vida, o sea, es vida.
Es vida, este pero espíritu, no está alineado. Okay, ya va.
Mira lo que estaba hablando con Jennifer.
Es que esto es lo
por
que
cierto, revisa
hablando.
Instagram ahí, okay. Para que aceptes.
Dale.
Y tú también, por cierto, deberías.
Sí.
A ver si podemos poner esto a 3 pantallas.
Dale. Déjame ver.
Usted, suéltalo, hermano.
Pero mientras tanto, Edrey, aquí estás. Les mandé invitación a los dos.
Ah, perfecto.
Muy bien. Y bájenle volumen para que no haga feedback. Pero aquí va. Esta es la pregunta, Drey, mientras ustedes allí se conectan.
Sí.
La pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque, a ver.
Esto es en vivo, así que no se preocupen.
Totalmente en vivo. Pero a lo que voy es que aceptar. Muy bien. A lo que voy es a esto. Jennifer me dijo algo muy interesante que me encantó. Y es que si la persona no conoce. Bájale el volumen tú también, my friend.
Ahí está, perdone.
Si la persona no conoce.
Ahí te mandé la.
Ahora bájale
perfecto.
Tú.
Perfecto.
Dale todo.
Exacto.
Pero es que hay
porque,
un. Va a ser un
porque está repitiendo.
Bájenle todo. Ok, ahí está.
Espérame.
¿Sí? Yo también le tengo que bajar.
Ahí está. Ya le quité el micrófono.
Oh, ok.
Quita el micrófono.
Quita el micrófono.
Ahí.
Exacto.
Oh.
Muy bien.
No, es que yo no aparezco todavía.
Pero ahí estás. Ahí estás. Te. Oh.
Ahora sí. Ahí okay, estamos.
Perfecto. Muy bien.
Voy.
Muy bien, esto es totalmente en vivo, mi gente.
Ahora sí.
Ah, ok, entonces, perfecto.
El micrófono acá, espérate. Ya, ahora sí.
Ok. Si una persona no conoce a Jesús,
¿pero por qué?
¿Será que si yo le bajo volumen, mejora la cosa?
Bájale tú todo el volumen.
¿O le quito el micrófono? No tiene sentido que le quito el micrófono. Exacto.
Ah, ya. Vamos.
Okay.
Ahí está, ahora sí.
Okay, mira, a ver. Entonces. Sí, avisen por allí si están escuchando todos, please. Ok, a ver, aquí va la pregunta. Si una persona no conoce, esto es teología con humor para todos los que están allí. Si una persona que es cuerpo, que es alma y que es espíritu, porque recibió aliento de vida de parte del Señor, y esta persona nunca conoce la verdad que es Jesús, nunca se le predica de Jesús, nunca reconoce a Jesús como Señor y Salvador, y la persona muere. El espíritu, que es el aliento de vida, regresa al Padre y su alma entonces va al infierno.
¡Correcto!
¡Puede ser!
¡Ay, sonó cruel!
Pero al final eso sí es.
Pero entonces cuando... Porque acabas de decir algo interesante. O sea, no es como que yo tengo un espíritu que soy yo. No, lo que soy yo es el alma.
Correcto,
right?
correcto. Ahí está el asiento, de ese es tu código de barra.
Okay.
Pum, ahí donde te van a escanear cuando llegues ahí arriba. Pum, okay. La gran
escanea. O abajo.
Bueno, en fin, sí. La gran escanea. El código de barra. Tú sabes que todos los teléfonos tienen un serial number. Okay. Y ahí está tu serial number.
Ok.
Pan, ahí ya, ese eres tú.
Ok.
Ese eres tú. Tu espíritu fue el soplo que te hace a ti no ser un algo inanimado, okay, sino tienes una identidad, tienes esto, uh-huh, está dentro de ti. Y este es el cascarón, como te dije, que con el cual Dios decidió traernos al mundo, con ese cascarón.
Ok.
Pero el alma realmente donde está el número de motor y el número de chasis. Ahí está tu información. Entonces, okay, en ese paquete es el que necesita la salvación. Por ese fue el que vino Jesús a buscarte, a rescatarte, a buscar tu alma.
Ahora, la pregunta es, y entonces ya nos queda pocos minutos para entrarle a esto. ¿Qué pasa? Es que esta pregunta es tan teóloga, pero tan difícil, tan
dura.
Y
si nos lleva más tiempo, le damos, o sea.
¿Qué pasa con el que comete suicidio y conoció a Cristo?
Bueno.
Wow.
Ahí entramos entonces en otro campo.
Está nervioso, Edrey.
Ahí entramos en otro campo.
Esto fue solo calentamiento, papi.
Es el campo de la salvación.
Okay. Okay.
El campo de la salvación es muy delicado. Uh-huh. El salmista dice, la salvación es de Jehová y así mismo yo lo creo. Todo le pertenece a él y por el designio de él, la voluntad de él. Ahora bien, el suicidio es un atentado contra tu propia vida.
Uh-huh.
Y considero yo que el suicidio es pecado. Estás atentando contra algo que realmente se te dio a ti para que lo administraras, pero no vino de ti. Nadie puede dar vida por sí solo. La vida la da Dios. La vida no es tuya, la vida se te da. Tú la administras, los años que Dios te permita tener en la tierra, tú eres un administrador de esa vida, de ese aliento, de ese neshama. Y tú estás tomando la autoridad de Dios y diciendo, no, lo que me diste yo no lo quiero y voy a acabar con esto ahora mismo, ¡pam!, y me la quito. Es decir, estás tomando atribuciones que no te pertenecen. Estás tomando la atribución de Dios de quitar y poner vida.
Es lo mismo, que aplica matar.
Lo mismo que aplica también al aborto, por ejemplo.
Exacto, es un aborto o
ese es otro campo. Oh my God, ¿qué es esto? Eso es otro campo. Aún no, más, pero más peligroso.
Pero la pregunta acá es, ¿qué pasa con esa alma? Con ese espíritu.
Yo mismo no te pudiera decir para dónde va.
Está nervioso.
Que lo agarré, bueno, lo agarré en curva.
No.
Y no peligroso.
Basado que es un pecado, es decir, ahí tendría entonces que Dios tomar la decisión en su soberanía y justicia.
Wow.
¿Qué va a hacer con esa alma? Pero no podemos tapar el sol con un dedo de que es una salida a este mundo. Ah, yo quiero ya estar con el Señor. Venme a buscar. No. Ah, ¿no me vas a buscar? Pues me envío yo mismo. Y me voy al cielo con
el
Eterno.
¿Pero tú crees que tiene sentido que una persona que conoce al Señor cometa suicidio?
Sentido, si te pones a analizar sentido, quizás no tenga sentido. Habría que ver qué fiera estaba dominando esa alma al momento de cometer esa acción. ¿Qué es lo que estaba fortalecido? La carne, el espíritu, depresión, no sé, bajo las influencias demoníacas. Habría que ver. Yeah. Habría que ver. Hay muchas cosas también que no solamente son espirituales. Hay cosas que son terrenales, físicas, que afectan la psiquis del hombre, lo cual puede ser atrapado a tiempo para evitar este tipo de situación. No soy experto en el comportamiento humano, en la psicología, uh-huh, o psicología de suicidio, pero entiendo que muchos de los suicidios han sido negligencia de familiar, fármacos que no debieron haberse prescrito aplicado. Uh-huh. O aplicado, familia, alteraciones, depresión, cosas uh-huh clínicas que tienen solución. Uh-huh. Es decir, no es que Dios ni el diablo, hay cosas que son físicas.
Sí.
Hay cosas que el diablo dice, hey, ¿por qué me echa la culpa a mí? Yo no tengo nada que ver con esto.
Que eso es cierto, le echamos la culpa al diablo. Pero antes de pasar al diablo antes de pasar a Don Sata. Así diría mi abuelito, que en paz descanse.
Que no, no, que conste que el diablo no está en la cabina. No, no vamos a pasar micrófonos al diablo.
Sí, sonó así como que
sí, el diablo. Y vamos a pasarle al diablo con esta información. ¿Qué dices, diablo? ¿Cómo están las noticias? No, el diablo no, no lo queremos por acá.
Con humor. Con humor.
El diablo no lo queremos por acá.
Hay
no.
algo que me deja esta conversación y creo que podemos cerrar aquí con este primer episodio de Teología con Humor. Y es que qué fiera te domina en medio de tu vida, porque la fornicación o el adulterio también es una fiera. O sea, al final el pecado original nace de el conocimiento de querer yo poder. Yeah. Porque si yo puedo pecar, yo lo hago y se me da la gana y punto. O
correcto. Sea, correcto.
Pero al final es, Señor, tú redimes mi espíritu y tú al final aplacas esa necesidad y tú lo llenas con tu Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo que este produce. Entonces, al final, la pregunta del suicidio no es más que entender que es un pecado que radica en varias ramificaciones, como el mismo adulterio, fornicación, un asesinato premeditado, cualquier cosa, al final el pecado. Y eso fue lo que vino a hacer la serpiente en el pecado original. O sea, a seducirte, a decir, mira, puede ser Dios. Que a confundir. Yo creo que ese es el statement final y es
correcto.
Si yo atento contra mi vida, yo tengo el poder de Dios. Es lo que hizo la serpiente.
Eso es lo que ha hecho la serpiente desde el principio. Tratar de que tú entiendas de que tú no necesitas a un salvador. Yo soy un Dios. Yo soy un semidios, como si fuera Hércules. Pero no somos ni Hércules ni somos Dios. Somos criaturas, hechuras.
No somos diositos, ¿verdad?
Eso me recuerda.
Eso es otra línea.
Somos como semidioses. Yo la oí. Porque como tenemos la esencia y la imagen de Dios, somos como pequeños dioses.
No. No sos Hércules y derivados. No.
Ay, Dios.
Amado, eso me recuerda a un meme que viene estos días que decía que la primera charla motivacional la dio Satanás a través de la serpiente. Y serás como Dios.
Ok.
Sí. Es un bestseller. Cree en ti mismo y serás como Dios.
Está bien.
Es válido.
Más que motivacional, lo que fue una manipulación.
Bueno, a veces la motivación tiene un poco de manipulación.
Fue una manipulación.
Exacto.
Porque fíjate que la serpiente no vino cuando Eva se estaba bañando, ni cuando estaba trabajando, ni cuando estaba, si lo hacía. ¡Bip! Si lo hacía, no sé qué hacía Eva cuando Adán se iba a poner nombre a los animales. No sé qué hacía Eva.
Buena pregunta.
Al punto es que ella estaba, él usó el escenario perfecto. Ella estaba ahí junto al árbol del cual se le dijo, no comerás. Mm. ¿Qué hacía Eva ahí? Si ese árbol debió ser el lugar prohibido, lo vetado del huerto del Edén, debió ser ese. ¿Qué hacías a los pies contemplando el fruto? Muchos dicen que era una manzana, no sé. Debió ser algo, me imagino, pequeño para poderle dar una mordida, digo yo. Porque si es una sandía, quizás no. No. Quizás la serpiente no lo hubiera tentado con eso. Dice, busca un cuchillo y pica. Pero dice la Biblia que mordió. Es decir, que por ahí podemos asumir que le dio un fruto mordible, accesible, algo que puedes morder fácilmente.
Durazno, un mango, sí.
Todo lo que sea tamaño toronja hacia abajo. Ya de toronja hacia arriba, imagínate la serpiente diciendo, muerde esta piña.
No.
¿Quién muerde una piña y que tiene para el cielo? Porque ¿quién muerde esa cáscara? Pero bueno, en fin. Eso es el escenario perfecto. Junto al árbol, observando el fruto. Dice que rojeaba, era atractivo, seducía. Entonces ya...
Todo estaba presto.
La charla era simplemente...
Sentarse a la par.
Ya era que rodara. Porque estás ahí en el escenario, come, y no sabes tú que tú serás como Dios, y no sabe, y bien sabe él, es decir, él, eso es profundo, bien sabe Dios, es decir, como que Dios te está haciendo una maldad, bien sabe Dios que el día que comas vas a ser igual que él, como que Dios no quiere que tú sepas que este es el misterio detrás de esto, que como que yo lo prohibí porque yo no quiero, yo tengo miedo, yo Dios tengo miedo de que tú seas igual que yo. Mira tú que ¿Qué nivel de manipulación? Bien sabe Dios, como diciendo, él te está haciendo una maldad. Tú crees que dejar de comer esto te está haciendo un bien, pero mentira, es una maldad que te está haciendo, porque bien sabe él que si tú comes de esto, ay papá, lo que vas a saber, lo que vas a conocer, vas a... mentira, lo que iba a haber era muerte.
Y al final ese es el pecado. O sea, el adulterio viene por ver a alguien que no tenías que ver. El robo viene por algo que tenías que... Exacto. Y ese es el desenfoque que muchas veces perecemos como cristianos. Y yo creo que en este segmento lo que queremos es darte herramientas. Al final te vas a reír, lo vamos a disfrutar, pero creo que eso es parte de teología con humor.
Correcto.
Totalmente.
De eso se trata.
Bueno, la siguiente pregunta para el próximo capítulo la voy a dejar aquí abierta.
Oh, sí.
Para que te vayas preparando, Edrey.
A ver.
En este nuevo segmento. En este, ¿cuál?
El otro, el de temor, el de...
¡Ah! Cierto.
Los Minions.
Ah, coordina los colores.
Los Minions, es que hoy mis muchachitos no están trabajando, entonces todavía no han llegado a la oficina, entonces...
Estás poniendo el azul cuando es el amarillo, después pones el verde, coordina.
Estos Minions no han venido a trabajar, ponle muchachos, por favor.
Ponle label, terror, label 1.
Pero mira, esta es la pregunta, ¿será que la salvación se pierde?
Uy, qué pregunta. ¿Qué?
¿Se pierde o se gana?
Bueno, eso lo dejaremos para el próximo capítulo. Teología con humor, dentro de Carla in the house.
Bien, muchachos, gracias por estar en la casa. Esto se prendió, qué manera de empezar. Gracias, Edrey.
Gracias a ti.
Bueno, así terminamos, mi gente. Bueno, muy bien, los muchachitos no están, así que vamos a lanzar los aplausos como podemos. No me presionen, ya va. Espérense, aquí nos vamos, así nos vamos. Gracias, muchachos, por estar en la casa.
Bye.
Urbanus. Somos la voz de la calle, pero tú eres quien le mete el flow a esta comunidad. Urbanus. Dale, queremos escucharte.
Dinos en qué piensas.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.